Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Hoy va a ser un tanto diferente. Hoy no tengo invitados. Estas series o este módulo de podcast lo hago pensando en mi hijo. Entonces, quiero que también él, cuando sea grande, pueda escucharlo, pueda escuchar un poco de la historia, de por qué soy la persona que soy actualmente, cómo me he convertido en lo que soy. Pues hoy, abordando esta serie de podcast, hijo mío, pues hoy quiero platicarte un poco acerca del alcoholismo y cómo el alcoholismo ha influido en mi vida para bien, para mal, para muchas cosas, ¿no? Como tú sabes, yo detesto el alcohol. Y creo que esto es mucho por parte de la historia, ¿no? De parte de toda la historia que viene con el alcohol, que el alcohol ha hecho a lo largo de la vida, de cuando yo crecí y todo esto. Entonces, en esta serie de podcast tú vas a escuchar muchas historias, vas a saber un poco de todo el pasado, de por qué soy la persona que soy actualmente, y pues también quien lo escuche y se siente identificado, y como decíamos en los podcasts anteriores, ¿no? Quien a le sirva, a una persona que le sirve y diga, wow, me siento identificado, pues está bien, ¿no? Con eso siento que ya hice mi granito de arena, y como siempre lo digo, ¿no? Yo desde los 15 años antes, quizá, me considero una persona activista, activista por los derechos LGBT, activista por los derechos de las mujeres, activista por las personas con discapacidad, activista por cualquier lucha que considero es vale la pena, ¿no? Que conviene. Bueno, como te decía, soy una persona que no toma. No quiere decir que no pueda brindar en reuniones sociales. Puedo brindar con una copa de clericot, con una cerveza, puedo brindar con algo, ¿no? Entonces, nada más como para hacer el gesto social y ya. Y no vas a ver que yo tome más allá de eso. ¿Y por qué? Te lo he dicho también en persona, pero también quiero que quede plasmado en este podcast, para que cuando quieras lo puedas escuchar, ¿no? Puedas escucharlo y repasar un poco. No pretendo que tú no lo hagas, no pretendo que las personas digan que hay personas que lo hacen socialmente, se les vuelve un vicio, ¿no? Pero bueno, cuando yo recuerdo desde que yo era niño, ¿no? Mi papá era alcohólico, tu abuelito falleció de cirrosis, una cirrosis hepática. Y pues el alcoholismo es muy feo, ¿no? Yo lo viví de niño y yo me acuerdo que yo tenía, recuerdo desde los 7 años hasta los 15, cuando dejé la casa, que me fui del pueblo a estudiar a la ciudad. Recuerdo las peleas, ¿no? Recuerdo las peleas de mis papás, que todos los días tomaba, y a eso se le unía mi mamá en su momento, pues las noches eran horribles, no podía soportar que pelearan, no podía. Era algo insano. Un niño, yo sé que muchas familiares, muchas personas allá pueden decir que controlan. Esto es una adicción, ¿no? Como las drogas, todo el alcohol, como cualquier otra adicción, destruye a las personas, las destruye, porque no digo que mis papás fueran malas personas, ¿no? O sea, yo los aprendí a amar y los aprendí a querer y los trato de honrar como mejor puedo, trato de ayudarlos y tú lo has sabido a lo largo de esta historia. Digo, y no voy a hablar de sus defectos, de sus virtudes, porque todos tenemos una historia, ¿no? Y como dicen por ahí, muchas veces tenemos que entender también la historia y ponernos en los zapatos de las otras personas para entenderlo. Y no lo justifico, ¿no? O sea, no justifico esto. Yo entiendo que tu abuelito, que en paz descanse, pues para mí era una persona maravillosa, independientemente de este problema que te comento. Siento que era una persona de gran corazón, ayudaba a las personas mucho. No le importaba el dinero, o sea, tenía un buen trabajo, sin embargo, pues veníamos de orígenes muy humildes porque justamente por la adicción que era el alcoholismo no podía ahorrar, no podía guardar dinero, se la vivía en deudas tras deudas y pago tras pago, se quedaba sin nada. Entonces, te voy a hablar un poco de los pros y de los contras, obviamente que yo veía en esa parte, obviamente el tema principal pues va enfocado a la parte del alcoholismo. Como te decía, yo no recuerdo ningún día que tu abuelito no dejara de tomar. O sea, sí, sí pasaron. O sea, tal vez una vez que yo fui a dar al hospital, que esa será otra historia que te contaré a lo largo de estas series y episodios, tal vez lo vi que dejó de tomar como una semana. Algunas veces que lo intentó, que dejaba un día, 2 días. Y lo peor del caso es que yo siento que el alcoholismo es una red, ¿no? No sé, como cuando decimos, ¿no? O sea, igual las drogas son un tipo de red que llevan un conjunto de personas, que las agarran, todo esto. Y actualmente lo veo como algo. Es socialmente aceptable, ¿sabes? Y lo peor del caso es que decimos, no, pues es que si no son malas copas, pues está bien, no, pues si no me emborracho hasta la capacidad de perder el conocimiento, está bien, no, pues yo lo controlo. No, no es cierto, porque vemos a las personas, y se da mucho en Latinoamérica, ¿no? Bueno, ahora que estamos viviendo en Norteamérica, también yo lo veo con algunas personas, algunos amigos que he visto que lo hacen, ¿no? De vez en cuando, en fin de semana, después de tanto trabajar y así van y se deciden tomar unas cervezas y así, unos alcoholes, unos drinks, pero yo lo veo que esto es como una red, ¿no? Que te atrapa, te atrapa, te atrapa. Y si tú te enredas con este tipo de persona, siempre va a ser algo como muy feo, ¿no? Y te decía, volviendo a este tema, pues yo recuerdo que pues mi papá se iba, se perdía, se levantaba muy temprano. Eso sí, era una persona muy madrugadora, yo soy muy madrugador también. A las 5 de la mañana ya estaba despierto, hacía comida, hacía café, hacía el desayuno y todo. Pero dando las 7 de la mañana más tardar, agarraba. Y se iba. Ya agarraba calle y volvía hasta en la noche. Ya súper borracho, alcoholizado y esas cosas. Y tal vez los días de pago, los días de quincena, tenía que llegar. Cuando todavía vivían mis papás juntos, todavía tenía que llegar a dar el poco de dinero que quedaba para pagar algunas deudas y así. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, creo que son las personas con las que te juntan, ¿no? O sea, esto se vuelve como una persona tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y cuando tú te vas rodeado, ves a familiares, ves amigos, ves a conocidos, ves a personas que tú dices, o sea, simple y sencillamente pierdes respeto, les pierdes la admiración, les pierdes cualquier tipo de sentimiento que pudieran haber. Gracias a Dios, a las enseñanzas, a los valores, a los que quieras. Obviamente, el respeto a mis papás siempre los tuve. Mi mamá es una persona que yo puedo decir que estoy muy, muy orgullosa de ella y de mi papá también, ¿no? O sea, yo siempre digo, si esta adicción, que es el alcoholismo, no hubiera sido el parteaguas en su vida para él, bueno, este tema que lo jodía tanto, él hubiera logrado muchas cosas y hubiera hecho tantas cosas porque era una persona maravillosa, ¿no? Entonces, como te decía, dentro de todo lo bueno que tenía era pues que no le molestaba, no le mostraba, le estaba ayudando, estaba siempre ahí, estaba disponible. para quien fuera necesario, y pues simple y sencillamente esto destruye a las personas, ¿no? Como te decía, todo un círculo vicioso alrededor de vivían en este aspecto, y pues que pues no hacía más que perder, ¿no? Perder todo lo poco que tenía, lo que podía haber logrado, etcétera. Entonces, dentro de lo más feo que te puedo decir es vivir en un mundo, en un techo, en una familia donde el alcoholismo está involucrado, es lo más feo. Digo, no me imagino cómo viven aquellas personas que crecen en un mundo con drogas, ¿no? Porque entiendo que eso se da en otros países también, Latinoamérica, Norteamérica, Europa, África, cualquier país, también hay personas que viven en el mundo de las drogas, pero para mí, o sea, el alcohol sigue siendo una droga, ¿no? Simple y sencillamente es socialmente aceptable en todo el mundo, pero causa el mismo daño psicológico, emocional, físico, etcétera, que el otro tipo de droga. Quizás no en el mismo grado o en el mismo tiempo que te lo pueden hacer unas drogas más fuertes como las la cocaína, la marihuana, el éxtasis, las pastillas, no sé, whatever, ¿no? Cualquier otro tipo de drogas, pero creo que este parteaguas muchas personas deciden, ¿no? O sea, muchas personas deciden qué hacer con su vida y he escuchado, ¿no? Tú vas y tú ves las redes sociales, tú escuchas historias, tú ves cosas y dices, bueno, pues cada persona decide qué hacer con eso, ¿no? O sea, yo te puedo decir que para mí fue la experiencia más triste que pude haber vivido y la etapa más fea que pude haber vivido de niño de entre los 7 y los 15 años. A los 15 años yo dejé el pueblo, me fui a estudiar 100% becado a la escuela y no quiero decir que fui infeliz de los 7 a los 15 años, no, obviamente no dejaba de ser niño, no dejaba de ir a la escuela, no dejaba de tener amigos, no dejaba de explorar, de pensar, de saber que era diferente, de muchas cosas, ¿no? Pero siempre esta parte yo recuerdo que para mí era una pesadilla. Si yo veía que mi papá o mis papás, si en el caso se le sumaba a mi mamá o a algún otro pariente, familiar, conocido, amigo y todo eso, y se hacían las fiestas y las pachangas en la casa, yo sé cómo iba a terminar esa noche. ¿Cómo iba a terminar esa noche? Pues ya fuera cuando vivían juntos, los pleitos no necesitan llegar a ser físicos, ¿sabes? Porque esos pleitos pueden ser, tal vez a veces no te golpeo, tal vez a veces no hay sangre, tal vez a veces no hay muchas cosas físicas, pero emocionalmente las palabras que tú le puedas decir a la otra persona creo que es lo peor, ¿no? Entonces yo recuerdo que habían groserías, habían malas palabras, habían cosas que de las uno se arrepiente al día siguiente, pero como son adicciones, simple y sencillamente continúan. Y son ciclos que se repiten y se repiten. ¿Y cuál es la finalidad, no? Yo creo que siempre decía que a este mundo yo creo en la reencarnación. Yo creo que venimos a aprender muchas cosas en estas vidas. Yo creo que venimos a enmendar cosas que hicimos en vidas pasadas. Que es un mundo de aprendizaje. Yo pienso que tu archienemigo, tu némesis, es un maestro que también te viene a enseñar algo. Tus mejores amigos también están aquí para algo. Yo siento que nosotros escogimos venir a este mundo y tener a los padres, a los hermanos, a los familiares, a todas las personas que rodean nuestro círculo, nos escogimos mutuamente porque decidimos que tenemos que crecer en algún aspecto. Y bueno, justamente por eso yo te decía que esto era, sin embargo, así como lo peor, ¿no? Para mí eran las peores noches, no quería estar una noche más soportando eso, lloraba, suplicaba, les pedía, los besaba, los abrazaba, oraba, maldecía, porque siempre decía, porque a mí, porque esto, porque aquello, las típicas imágenes donde ves a los niños agachados, tapándose las orejas, tratando de no ver, tratando de no escuchar, tratando de no hacer esto, no hacer aquello. Eso ocasiona el alcoholismo. Y simple y sencillamente hay personas que si crecen en un mundo de con alcoholismo, van a decidir ser alcohólicos. Y hay personas que van a decidir no probar el alcohol. Y hay personas que van a decidir hacer otras cosas con su vida. Entonces, hablando específicamente de este tema, mi decisión fue no involucrarme con personas alcohólicas. Yo detesto a los borrachos, no los soporto. Y siempre he tratado de evitarlo. Si voy a reuniones sociales, puedo estar ahí, puedo ver, convivir con las personas y todo eso. Si veo que las cosas se empiezan a poner feas, hay personas malas copas, hay personas haciendo desfiguros, simple y sencillamente me alejo, trato de no volver a ver esas personas, trato de no volver a frecuentar esos lugares. Si voy a las, si, bueno. Voy, sigo yendo de vez en cuando, pero en mi juventud sí te voy a decir que en la universidad sí me emborraché en toda mi vida unas dos veces, quizás. Ya sabes, una en la preparatoria, una en la universidad, tal vez, así que dices, sí, me emborraché porque pues, estás joven y pues tratas de probar algo nuevo y dices, incluso aunque vaya, fuera en contra de mi pensamiento en ese momento. Contadas las veces que tal vez me he emborrachado en la vida, han sido dos, si no mal recuerdo. Una fue con uno de mis exes cuando recién había egresado de la escuela y una fue en la escuela. No sé si en la prepa o en la universidad, pero han sido dos. Y todas las demás veces que necesito salir y convivir, te digo, puedo brindar con una copa, con un trago, con una copa de vino. Clericot, sandía, cerveza, si me dan otra cerveza se la doy a algún acompañante, se la doy a otra persona, pero tampoco soy un antisocial, ¿no? O sea, puedo ir, puedo convivir, simple y sencillamente yo decidí no participar en el mundo del alcoholismo y trato de salir de ello. ¿Y por qué? Porque como te decía, ¿no? Eso afectó a mi niñez en un grado que dices, decido. Yo aprendo y yo de aquí digo, no, no quiero esto para mí, no quiero esto para mi familia que voy a construir propiamente cuando yo salga. Y siempre traté de buscar eso, ¿no? En mis parejas, en todas las personas con las que conviví, que no fueran alcohólicos, que no tuvieran este tema, porque una cosa es que tomes una, dos, tal vez y así, pero si veía un tema, una luz roja de que a alguien le gustaba, tenía algún tipo de adicción, era un foco rojo y decía, ah, no, aquí no es y chao, gracias, bye. Bueno, te decía que muchas veces tenemos que ponernos en los pies de las personas, en los zapatos de las personas, porque a mí, mi papá y mi mamá me contaban muchas cosas, ¿no? Dentro de la historia de tu abuelo y del alcoholismo. Que te decía que independientemente de que esto, en sus momentos de lucidez, en los momentos cuando estaba sobrio y todo eso, era otra persona. Obviamente la ansiedad por buscar los síntomas que el alcohol causaban, pues, lo obligaban, lo estresaban, lo ponían ansioso y tenía que salir y tenía que buscarlo porque el cuerpo lo pide, porque es una droga que te exige seguir. Y seguir, y seguir, y seguir si no llevas un trato. Nunca lo encerramos en un lugar para que lo dejara porque eso iba a ser peor. Él era el proveedor de la familia y él me contaba, ¿no? Y esta es una parte que quiero que entiendas que él me decía, y no es con el fin de justificarlo, ¿no? Pero cuando me contaba su historia, él decía, que él había sido regalado muchas veces, ¿no? Con la familia, que él de niño estaba, lo dejaron, su mamá lo dejó en un lugar, luego su papá lo dejó en otro lugar, luego creció en otro lugar, y no tuvo como un hogar, ¿no? No tuvo como un hogar donde podía decir, donde podía afianzar, donde podía sentir el amor, el cariño, todo eso. Y yo entiendo que la vida de sus padres en su momento, de ellos también tuvieron otro tipo de temas emocionales y problemas por los que tuvieron que atravesar, porque muchas personas pues no sabemos qué vivieron en la vida. Pero él simplemente decía que cuando él recordaba y decía todo lo que había vivido y todo lo que había pasado, igual que la historia de tu abuelita, de mi mamá, que te la contaré en otro podcast, era muy triste, ¿no? Porque él lloraba, justamente cuando él contaba su historia, él lloraba y él decía que pues él nunca se sintió amado en ese aspecto, ¿sabes? Que nunca sintió que él fuera una persona deseada, una persona amada, una persona que pudiera tener ese cariño, ese amor, esa devoción por cosas, ¿no? Tener juguetes, tener esto, tener alguien en quien confiar, alguien a quien decirle te amo, alguien a quien abrazar. Y creo que eso es uno de los cambios muy grandes que yo hice cuando era niño, que yo cuando a mí me lo contaron de niño, cuando me contaban la historia de niño, yo venía de una cultura igual, no estábamos acostumbrados a abrazar, a decir te amo, a esto, aquello. Y yo lo cambié con mis papás y yo les decía te amo, los abrazaba, los besaba, trataba de darles ese cariño que tal vez ellos no tuvieron. Yo de niño trataba de dárselo a ellos, cuando debería haber sido un poco al revés, ¿no? Él dármelo a mí o así, no sé. Pero había momentos en que se derrumbaba, ¿no? Y decía, yo sé que no soy la mejor persona, yo sé que no soy un bueno en esto, bueno en aquello. Y a mí me gustaba que me contara las historias porque yo trataba de entender en mi cerebro un poco no tan desarrollado de niño, adolescente, creciendo, adulto y todo, y trataba de entender, ¿no? O sea, por qué las personas pueden ser diferentes y cómo tratan los problemas diferentes, ¿no? Entonces, yo no sé qué momento se le detonó más fuerte, menos fuerte, cuándo fue el momento en que no dejó de haber un día en que no tomara. Eran cerveza, muy pocas veces tomaba alcoholes como ron, whisky y esas cosas, pero era prácticamente alcoholismo de cerveza pura, que siempre lo he dicho, ¿no? O sea, llámese ron, llámese whisky, llámese cerveza, llámese la pachita más corriente, alcohol del 95 que venden en las farmacias, que toman las personas que viven en las calles, sigue siendo lo mismo, sigue teniendo alcohol y sigue causando los mismos efectos y los mismos problemas, solo que unas son más caras que otras, unas te destruyen más rápido que otras y acabas con unas acabas con tu vida más rápido que con otras, pero sigue siendo el mismo problema. Entonces, fue a dar al hospital una primera vez, se lo advirtieron los doctores, le dijeron, ¿sabes qué? Si sigues así, pues te vas a morir y ya no hay vuelta para atrás. Se hinchó mucho y era de las personas que no. Cuando yo empecé a trabajar y todo, yo los trataba de sacar de vacaciones, trataba de cooperar con dinero, hacer cosas, pero eran las personas que no les gustaba viajar, ¿no? No les gustaba hacer esto porque, pues porque perdía su, sabía que conmigo no iban a haber días para tomar, para poder estar con el alcohol y nada de eso, y pues se perdía esos momentos. Como te decía, era un proveedor, era una persona que sufrió mucho, era una persona que no prácticamente no tenía amor por muchas personas de sus familiares directos, porque decía que no había esa relación, ese vínculo, ¿no? Y eso trato yo de que cambie con mi historia y que sepas y veas que la familia estamos aquí, que tus papás te queremos, que tus papás te amamos, que siempre sepas que eres una persona amada y deseada, que siempre trates de ver que trato de evitar las adicciones. No quiero decir que soy una persona perfecta, no quiero decir que no tenga deudas, no quiero decir que no sea esto, pero hablando del tema del alcoholismo y otras drogas, quiero decir que todas las adicciones, todas las drogas, alcohol, cigarro, drogas fuertes, leves, como quieras verlo, destruyen. Destruyen y tarde o temprano eso afecta la vida de los que están a tu alrededor. Familiares, hijos, padres, abuelos, primos, sobrinos. Tienes que fijarte quién es tu círculo, quiénes las personas con las que te desenvuelves, porque no todas las personas que estén a tu lado y que digan que te quieren y que te apoyan y que están incondicionalmente contigo, lo sean. Y los focos rojos siempre van a ser si te tratan de decir que ellos no te obligan a hacer algo, pero que lo haces, si tratan de inducirte a alguna adicción o algún vicio que no vale la pena. Y lo que te puedo decir es que llámese cualquier tipo de adicción, para mí el alcoholismo quedó vetado de mi vida, no lo permito, no lo soporto, sé que yo no controlo la vida, no controlo tu vida, no la voy a controlar cuando seas adulto, no la voy a controlar cuando estés creciendo y no te voy a poder enseñar más que con lo que yo sé y con lo que yo puedo y con las herramientas que tengo, puedo enseñarte todo lo que sea, todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido y como decían ahí, no se trata de sanar las heridas emocionales, no echarle la culpa a nuestros antepasados, sino simple y sencillamente decidir y tomar las decisiones y las riendas de nuestras vidas y ser responsable. ¿A qué voy con esto? Cuando llega su momento, cuando seas mayor de edad, cuando tengas la necesidad, cuando te inviten, cuando alguien te haga esto o aquello, te invite a algún tipo de droga, te incite a algún tipo de adicción, pregúntate siempre si esas personas realmente valen la pena, si esas personas realmente están ahí para ti y si esas personas realmente te están ayudando a superarte como ser humano, te están enseñando algo o simplemente están siendo un estorbo emocional en tu vida y te están haciendo un tipo te están haciendo un tipo de trampa emocional donde te van a decir cosas que pueden utilizar psicología inversa, puntos débiles, tus puntos emocionales que más te hagan daño en ese momento y que con eso pienses que pueden ser buenas personas, como dicen por ahí. No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas o al revés. Simple y sencillamente, cada acción tiene una reacción. Y en nosotros está el hecho de decidir qué vamos a hacer con eso. Como te decía, él para mí fue una persona maravillosa hasta el momento de su muerte. Yo siento que le di todo lo que pude, lo amé todo lo que pude, entregué todo lo que pude, independientemente de lo que yo haya vivido de niño. Yo decidí, ¿no? Yo decidí tomar una acción, salirme a cierta edad, empezar una vida, ir a terapia, aceptarme también lo que era salir del closet, decidí cambiar los patrones de amor, decidí demostrar mi amor, decidí decir que no está mal ocultar que amemos a nuestras personas, que les demostremos el afecto. Y todos los días en la vida voy a decirte te amo y voy a darte un beso y un abrazo cuando pueda. Y si no te veo a ciertos días, te lo voy a decir por teléfono y siempre vas a estar ahí. Y esos patrones son los que debemos de cambiar. Y siempre debemos, quiero que entiendas que tú has sido una persona deseada por sobre todas las cosas y que tienes tanto en este mundo por vivir que una adicción, una droga, no van a hacerte mejor persona. Siempre van a volverte una persona vulnerable, una persona que no está en sus cinco sentidos y una persona que simple y sencillamente no es funcional ante la sociedad. Es algo que no es bueno, no por caer en lo bueno y en lo malo y esas cosas de que qué es bueno y qué es malo, pero simple y sencillamente lo que te puedo decir es no te hagas daño y tratemos de evitarlo, ¿no? Y en la medida de todo lo posible, no vas a poder controlar todo, vas a tener que socializar, vas a tener que hacer muchas cosas, pero esa fue mi decisión, esa es la parte de la historia del alcoholismo que quería contarte. Van a haber muchas historias a lo largo de este podcast también que quiero contarte. Y simple y sencillamente, no te puedo decir todo lo malo, ¿no? Y todo lo feo y todo que sufrí todas las veces que maldije a Dios y que le decía, ¿es en serio? ¿Soy un niño? ¿Cómo me puedes hacer esto? ¿Por qué me traes aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué esto? Conforme yo iba creciendo, iba tomando mis decisiones, iba sabiendo qué era bueno, qué era malo para mí, qué era lo que yo quería para mí, bueno y malo para mi persona, en mi entendimiento. Yo dije, no quiero esto, no voy a permitir esto en mi vida, voy a cambiar esto cuando yo sea adulto y voy a salir adelante por esto y por esto y por esto. Entonces, que uno en su momento de niño tal vez no pudo, no tuvo, no, por falta o por no falta de recursos económicos o por la mala cabeza de las personas que estaban a la cabeza de la familia, pero no podemos echar la culpa. Tal vez hay un momento en que tú dices, esto está mal, esto está bien. Pero va a llegar el momento en que tú puedes tomar las decisiones y decir, yo tomo las riendas de mi vida, yo decido qué hacer con esto, yo no le doy el paso a esto, no voy a permitir que pase esto, voy a eliminar a estas personas tóxicas de mi vida, llámense familiares, llámense amigos, llámense conocidos, llámense círculo social, whatever. Y eso pasa en las redes sociales y donde sea. Si tú ves a una persona de energía negativa, una persona que solo te roba energía, que solo está ahí para inducirte cosas que no son correctas, elimínalos de tu vida. No les permitas entrar en tu vida porque no valen la pena. Incluso así, si son familiares, no lo permitas. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que trates de ser feliz, que trates siempre de buscar lo mejor y que trates de evitar cualquier tipo de adicción, droga y esas falsas esperanzas que dan actualmente algunos tipos de ingredientes, de bebidas, de cosas que se proveen allá afuera como si fuera a nada, ¿no? Pero atrás de eso, hay una historia de abuso, hay una historia de maltrato, hay una historia de soledad, hay una historia de donde las personas lloran, donde las personas sufren. Y tú vas a ser capaz de poner un parteaguas y decir, quiero esto en mi vida o quiero ser feliz. Yo te invito a que seas feliz, a que evites este tipo de adicciones y que aprendas de las historias de cada uno de nosotros y que sigas adelante. La próxima historia va a ser muy interesante también porque te voy a contar otras cosas. Te voy a contar un poco de cómo fue mi historia, de cómo me acepté, de cómo llegaste a este mundo, de cómo de cómo han pasado tantas cosas y esta serie de podcast también quiero que entiendas que a veces voy a tener invitados, a veces no. Y en estos cuando aparezco yo solo es porque quiero contarte algo, que si sepas de que esa es parte de tu historia también, que sientas que eso es algo que tienes que entender y que siempre tienes que tratar de salir adelante, ¿no? El ejercicio, un arte, un deporte, algo en lo que enfoques tu energía, tu vida, un trabajo, lo que sea, algo positivo en lo que enfoques tu energía, siempre va a ser mejor que cualquier otro tipo de ladrones de energía, vamos a llamarlas. Y esos ladrones de energía no son correctos y te amo mucho. Y espero que se haya sido un poco claro y eso fue el podcast del alcoholismo. Nos vemos en el siguiente, hijo, te amo.